Continúen con Mesa Blue.
Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. ¿Acaso olvidado sus antepasados y su raíz?
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Katie Ellen James es una irlandesa que vive en Colombia, que además se enamoró de Colombia porque su mamá se enamoró de Colombia hace un montón de años y tiene una historia increíble y una música maravillosa que ustedes están escuchando y que además hace parte como de esos personajes que llaman un montón la atención porque, bueno, tal vez muchos colombianos no están tan enamorados de Colombia como a veces los extranjeros se enamoran de Colombia, y es el caso de Katie y de su mamá. Bienvenida, Katie.
Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos.
Katie, ¿no?
Katie. Sí, Katie James.
Katie, ¿cuántos años tiene?
34. Uy, pero ¿qué tal esa pregunta de entrada?
Bueno, pero ¿no? Es que parece de 15, le tengo que preguntar.
Más que el doble, tengo 34.
¿Y siempre vivió en Colombia?
Desde los 2 años.
¿Desde los 2?
Sí.
Su mamá tiene una historia increíble, ¿no? Ella se vino a Colombia en los 90.
En los 80. Llegamos acá en el 88, de hecho.
¿Y por qué?
Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer como fuera de lo común. Mi mamá es inglesa, nació en la Segunda Guerra Mundial, creció como sabiendo que algo estaba mal a un nivel profundo en los seres humanos y siempre estuvo en la búsqueda de maneras alternativas de vivir. Y en esas búsquedas llegó a Irlanda, donde vivió 15 años, y se fue a vivir a una isla pequeña, sin energía eléctrica, y fundó una pequeña comunidad, como muchos dirían hippie. Ella no se considera hippie, pero sí era como muy alternativa,
pero sí era hippie.
Vegetarianos, los niños nacían en casa con partera, bueno, nacíamos porque yo fui una de esas, fuimos educados en casa, bueno, un montón de cosas así como que se salían de lo
como 70s.
70s, exactamente, sí. Y llegó un punto donde ella dijo, no quiero más Europa, quiero irme a Sudamérica, quiero un lugar donde pueda cultivar todo el año, porque pues en Irlanda con las estaciones, en la época de invierno era muy difícil tratar de ser como autosostenible en una isla porque no se podía cultivar durante el invierno. Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidió venirse a Sudamérica.
¿Y su papá?
Mi papá es irlandés.
O sea, ella cuando se va de Inglaterra a Irlanda, ¿lo conoce?
Lo conoció, sí. No, lo conoció en Irlanda. Él vivió en la isla muchos años. Mi mamá era como la pionera. Entonces ella, nos vamos a Sudamérica, y mi papá, bueno, está bien.
¿Y su papá qué hacía?
Mi papá, bueno, los dos estudiaron lenguas, pero en realidad él no se dedicó mucho como a ese tema, sino más bien... También era muy alternativo, como viajero, conoció a mi mamá, se enamoraron, se integró a la pequeña comunidad que tenía mi mamá.
¿La isla? ¿Cómo se llamaba la comunidad?
La comunidad Atlantis. Y la isla Inishfree, que Inish es isla en irlandés y free es libre, entonces como isla libre. Pero bueno, tú me preguntaste fue por qué llegamos acá.
No, pero un momento, que es que necesito entonces el ancestro. Entonces okay. La mamá inglesa.
Sí.
¿De qué parte de Inglaterra?
Dartford en Kent. Okay. Creció en Londres.
¿Y el papá y la mamá de ella qué hacían? ¿Qué eran?
Uy,
o sea, tus abuelos.
Yo ni los conocí. ¿Qué hacían mis abuelos? ¿Sabes que no tengo así como esa historia tan clara? Sé que mi abuela cantaba y pintaba, Y mi abuelo trabajaba como con el bien raíz. Él, sí, como vendiendo casas y comprando casas, y ese era su negocio. Y tengo, y mis bisabuelos son franceses y escoceses. Eso es toda una
mezcla grande.
Sí.
¿Y hermanos? ¿Su mamá tenía hermanos?
Mi mamá tenía una hermana.
¿Y ella sí se quedó en Inglaterra o también?
Sí, ella durante un tiempo estuvo integrada a la comunidad, vivió en la isla, pero realmente ella siempre fue de un pensamiento un poco más convencional. Entonces, finalmente, pues, cuando mi mamá se vino a Colombia, ella decidió que no quería seguir sus pasos.
Entonces, su mamá se viene a Colombia uh-huh. con el papá. ¿Y por qué a Colombia y no a Argentina? ¿O por qué no a Perú o a Ecuador? ¿Por qué Colombia?
Okay. Bueno, realmente no era un plan. O sea, como llegar a Colombia específicamente no era una decisión. Mi mamá dijo, Suramérica, le llamaba la atención Bolivia particularmente, pero nunca llegamos a Bolivia. Pasamos por las Islas Canarias de España, pasamos por Cabo Verde, llegamos a Venezuela, a Isla Margarita, y luego estuvimos un par de meses en Venezuela, y luego pasamos a Colombia con la intención de seguir bajando, y mi mamá dice que desde que cruzó la frontera quedó encantada.
¿Y eran papá y mamá?
Y tres niñas, de 2, 4 y 6 años. Estábamos pequeñitas. En ese momento mis papás se separaron. Mi papá se quedó en Venezuela. En Venezuela se separaron, él se casó de nuevo. Bueno, eso ya es otra historia.
¿Se quedó allá?
Se quedó allá.
¿Y vive allá?
No, ya falleció.
¿Falleció?
Sí.
Pero hizo su vida en Venezuela.
Hizo su vida allá.
Uh-huh. ¿Y la mamá se vino contigo y tus dos hermanas?
Sí, y después empezaron a llegar muchas de las personas que estaban en la comunidad en Irlanda, en esta isla. Pues dijeron, no, tenemos que conocer Colombia, y empezaron a llegar, y la comunidad fue creciendo acá en Colombia, en el Tolima.
Y ese es como el nacimiento de la sociedad irlandesa que hay en Colombia, ¿un poco?
Sí,
una
pues,
comunidad irlandesa que no es tan grande tampoco.
No es tan grande, pero sí. Bueno, nuestra comunidad era muy pequeña, era de irlandeses, ingleses y algunos colombianos que después se integraron. Uh-huh. Vivíamos en una finca en el Tolima, también en una zona bien remota, sin energía eléctrica, y continuamos como con esa misma filosofía de vida de ser autosostenibles.
Eso es Icononso, ¿no? ¿A dónde llega?
Sí, municipio de Icononso, pero de Icononso uno tomaba una chiva y se iba a una hora por una carretera despavimentada hasta un pueblito que se llama Pueblo Nuevo. Y de ahí caminábamos media hora y ahí sí se llegaba a la finca. De hecho, faltaba era coger lancha.
Y entonces sí. Era la mamá, las tres hijas y un par de ingleses que se pegaron y otros irlandeses que se vinieron de la
sí.
isla. ¿Y cuántos eran en esa comunidad?
El número oscilaba entre 15 y 30 aproximadamente. Uh-huh. Todo el tiempo la gente llegaba, la gente se iba.
¿Y cómo llegaron a ese lugar pues tan remoto? ¿Por qué
sí.
no se quedaron, no sé, en Chía?
En la calera.
Sí,
¿no?
En la calera.
Sí. Bueno, mi mamá siempre tuvo como la idea clara de vivir lejos de las grandes ciudades. Y no sé, creo que le gustaba como lo extremo. Le gustaba que no hubiese energía eléctrica, le gustaba que los niños creciéramos sin televisor, como estar mucho más conectados con la naturaleza. Y cuando uno está en esas condiciones un poco más extremas, entonces eso lo obliga a uno a desarrollarse de otras maneras.
Sí. Y unas sí, conexiones sí. distintas con el entorno.
Sí. Entonces, de hecho, nosotros llegamos a Bogotá en el 88... y conocimos a una señora así casualmente que era del Tolima, y pues nos empezó a hablar maravillas, no, tienen que conocer el Tolima, es hermoso, bla, bla, bla. Y mi mamá dijo, bueno, o sea, ella iba muy como con el fluir de la vida. Y llegamos al Tolima y estaban vendiendo una finca que era realmente un paraíso. O sea, mis primeros recuerdos de la vida empiezan en esa
lugar.
Finca, que era así, montañas y bosques, y tenía varios ríos, tenía cascadas, tenía como pozos donde podíamos nadar, tenía todo
sí.
lo que...
No, cuevas. Esa zona es impresionante, sí. pero sí, también sí. es una zona súper complicada de orden público.
Exactamente, ¿no? Sí. Y eso sí terminó afectándonos. 11 años después fuimos desplazados.
Dos veces fueron desplazados por la violencia, ¿no? Por la
sí.
guerrilla.
Sí, fuimos desplazados dos veces.
¿Qué ocurrió ahí? Entonces llegaron, se instalaron y...
Okay, bueno, nos instalamos y realmente todos los primeros años fueron muy tranquilos y pues muy bellos, como de integrarnos con los campesinos, de intercambiar conocimientos, aprender sobre los cultivos típicamente colombianos, que obviamente mi mamá y pues la familia no tenía conocimiento de esos cultivos en Irlanda. Aprendimos sobre la yuca, la racacha, bueno, todas estas cosas muy de acá. Y
¿vivían de lo que cultivaban?
Sí. Y bueno, hubo un miembro de la comunidad que se llama Ned, que se fue a vivir un tiempo al Huila y después al Caquetá porque se había casado con una colombiana y resultó comprando una tierra aún más remota, quedaba entre Neiva y San Vicente del Caguán, a 3 horas caminando de la primera carretera despavimentada. Y él estuvo allá como 3 años y luego volvió a la comunidad en el Tolima e invitó a mi mamá. Entonces mi mamá fue al Caquetá y quedó fascinada también porque era más extremo, más remoto, más en la selva. Y entonces durante varios años tuvimos paralelamente esas dos fincas. Entonces, pues las personas se paseaban como entre una y la otra, unos meses allá, unos meses acá. Y en el, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 98, que hubo lo de la zona de extensión. Pastrana. Claro. Pastrana. Que hubo esa, las conversaciones.
Que además era el Caguán.
Exactamente. Entonces nuestra finca quedaba dentro de lo que declararon la zona de despeje o de extensión. Y en ese momento las FARC nos dijo que no podíamos continuar ahí porque ellos no querían extranjeros dentro de su región. Y pues, bueno, uno no puede ponerse a pelear con ellos, ¿no? Entonces, nos fuimos del Caquetá al Tolima. Ese desplazamiento no fue tan traumático realmente porque teníamos la finca del Tolima y realmente pues habíamos pasado muchos más años en el Tolima, estaba más desarrollada como todo el proyecto de finca. Hicimos como unos 3 viajes en Chiva donde nos llevamos nuestras cosas, algunos animales y algunas plantas y ya, o sea, nos instalamos nuevamente en el Tolima. Pero un año después nos desplazaron del Tolima también y eso sí fue duro.
¿Por qué y quiénes?
Las FARC nuevamente, la zona roja también. ¿Por qué? La razón que nos dieron, que digamos uno puede entenderla de cierta manera, es que ellos decían que nosotros, pues al ser comunidad, recibíamos visitas de gente de cualquier parte y sin ninguna notificación previa, ¿no? En esa época, pues uno no tenía celular, no tenía correo electrónico. La gente se enteraba de nuestra existencia y le parecía interesante y llegaban a visitarnos. Entonces, y las personas de las FARC nos dijeron que para ellos eso era como un riesgo, porque podría en algún momento llegar algún, no sé, espía o infiltrado o algo así con el pretexto de visitarnos, pero que realmente fueran con otras intenciones. Eso nunca ocurrió, pero esa fue la razón que nos dieron.
Además se creían dueños de la tierra, que
exacto,
no eran ellos.
No, de hecho nos dijeron tienen que irse de Colombia. Nos dijeron, y mi mamá en ese momento se dijo como, hey, bueno, tampoco les pertenece Colombia entera, sí, nos vamos de, entre comillas, su región, pero pues mi mamá no quería irse de Colombia, para nada. Entonces, en medio de todo el desastre...
Pero además supongo que durante todos esos 10 años, uh-huh, para uno vivir en el Tolima, en esa época, que fue una, sí, época dura de la guerra colombiana, uh-huh, su mamá tenía que tener algún tipo de relación cordial con ellos.
Claro, había que tenerla. Uno, sí, o sea, vivíamos en una zona roja y había una claridad de eso. Pero durante los primeros 10 años nunca hubo problema, porque mi mamá siempre tenía como un pensamiento muy de ecologista. Y esa parte, pues, sí la apoyaba las FARC. Y el resto, como que no, pues, no causábamos problemas, no nos metíamos con nadie, vivíamos en nuestra finca tranquilos y ya. Entonces, no hubo problema hasta ese momento. Y luego hubo como un cambio de comandante, creo, pues ellos se la pasan, no sé.
Sí, esa zona fue, pues, eso fue el, sí, proceso de paz del Caguán, de, uh-huh, Pastrana, y luego arranca la arremetida dura del Estado contra las FARC, que fue cuando gana,
sí,
Álvaro Uribe,
sí,
y se acaba el proceso de paz de Pastrana.
Claro.
Que ahí, digamos, sí, ustedes por lo que estoy entendiendo, por los tiempos, ya se vieron haber ido del Tolima.
Exacto, ¿no? Eso era antes de Uribe, sí.
Y pasa eso, a uno de sus primos también lo asesinan, un año después, ¿cierto?
Sí.
La comunidad irlandesa que estaba con ustedes decide también irse, porque no es una opción para ustedes irse también, su familia, su mamá.
Ok, bueno, para explicar un poquito el contexto del asesinato de mi sobrino, de hecho,
fue
lo que pasa es que es un poco confuso porque él era mayor que yo. Creció conmigo como un hermano. Él tenía 18 años cuando lo mataron, yo tenía 15. Nosotros en ese momento estábamos viviendo en Tabio. Fuimos, o sea, como digo, en medio de todo ese desastre, sí, hubo muchas personas que nos ayudaron y un par de familias nos prestaron sus fincas en Tabio.
Para quedarse, salen del Tolima se
van
a Tabio.
Sí, entonces en Tabio estuvimos un año y mi sobrino Tristan James y mi cuñado, que era Javier Novoa, decidieron regresar al Tolima para despedirse de sus amigos de infancia porque se iban, bueno, Tristan se iba a ir a vivir a Irlanda y Javier había decidido que definitivamente se quedaba con nosotros como comunidad. Y pues tomaron, digamos, ese riesgo porque cuando nos desplazaron del Tolima, es que es confuso porque en ese momento había dos comandantes, el que llegaba y el que había estado desde antes. El que había estado desde antes nos dijo, se tienen que ir, pero ustedes pueden volver a la región de vez en cuando para visitar a sus amigos o visitar a su finca. Y fue como, pues, en medio de toda esa situación, como amable, pues, entre comillas. Entonces, por eso mi sobrino tomó ese fatal riesgo, sí, de regresar, y llegaron a, bueno, un pueblo que se llama Olla Grande, y la noche que llegaron los mataron.
No puede ser.
Y los mataron otros, o sea, ellos, los dos tenían 18 años, los mataron otros chicos de 18,
¿verdad?
20 años.
Sí, sí, pues, o sea, la guerra colombiana. Dice,
sí, que es como un sinsentido absoluto. Y pues bueno, eso claramente marca como un antes y un después en mi vida y en la de toda nuestra familia. Sí, entonces, perdón, para responder a tu pregunta, Paola, en ese momento, claro, muchas de las personas de la comunidad, tanto por lo del desplazamiento como lo del asesinato de mi sobrino y de Javier, decidieron regresar a Europa porque, bueno, esto ya está muy caótico. Nosotros, ¿por qué no? Realmente yo creo que cada persona tiene como su historia. Mi mamá ni siquiera lo consideró. Ella dijo, yo quiero estar en Colombia, pasó esto y es un desastre, pero también en cualquier parte del mundo te puede pasar un desastre. Tomó más bien la decisión de buscar un lugar más seguro donde vivir, pero no de irse de Colombia. Por mi parte, yo me sentía obviamente destrozada.
De 15 años,
¿no? De 15 años, sí. Que hasta ese momento como que mi vida había sido toda una fantasía, ¿no? Mm. Creciendo en una finca donde todo era casi perfecto. Yo me sentía como más ligada a una Colombia, como la manera en que nosotros lidiamos con el duelo fue involucrarnos con otras víctimas del conflicto aquí, personalmente también con la música, componer mucho y cantar mucho sobre esos temas, y sentía que irme de Colombia era como abandonarlos, entonces por eso decidí quedarme.
Claro, ya llegaba más a los 2 años.
Sí, exactamente, este es mi hogar. Sí.
Me voy al río. El musgo que refresca cada paso.
¿Tu mamá es colombiana? ¿O no, nunca se nacionalizó?
Ah, ya, no, nunca se nacionalizó, no.
¿Siempre ha sido? ¿Y tú?
Tampoco, pero sí tengo la intención de hacerlo. Más por razones como simbólicas, poéticas. Quiero ya tener una cédula
años
de ciudadanía. Sí.
Katie, cuando contabas hace unos momentos que los visitaban algunas personas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes los visitaban?
Personas de Bogotá, personas de Europa muchas y algunas de Estados Unidos que, bueno, de vez en cuando salía algún reportaje sobre nuestra comunidad en algún periódico y estaban ahí como los datos, las indicaciones de cómo llegar a la finca. Entonces, la gente llegaba como por la curiosidad de conocer una comunidad que tuviera un estilo de vida tan, tan particular y alternativo. A veces personas de Bogotá, como, no sé, señoras así ejecutivas, pero que tenían unos hijos rebeldes y querían que los hijos fueran y conocieran otro estilo de vida, por muchas razones, por razones diversas, llegaba la gente a conocer y a convivir con nosotros. A veces llegaban con la intención de quedarse 3 días y terminaban viviendo años con nosotros.
Y se quedaban.
Sí. O a veces decían, no, me voy a vivir toda mi vida en esta comunidad, y llegaban y como, uy, esto no es tan sencillo, mejor me voy. Sí,
¿cómo era,
de todo.
¿Cómo era la vida en esa comunidad? Es decir, ¿había una casa? ¿Había, ya finalmente hubo energía y esas cosas o nunca?
En el Tolima nunca hubo energía
¿nunca?
Eléctrica. No. Bueno, ¿cómo era la vida? Todos trabajábamos, incluyendo los niños. Y bueno, eso es discutible, muchos pueden decir que es explotación infantil, pero yo personalmente nunca lo sentí así, porque era como una manera de aprender y estar totalmente conectados con la naturaleza. Y los trabajos eran de ir a cosechar café, ir a cosechar mora, ir a ordeñar las vacas, a cultivar en la huerta. Trabajamos en la mañana, luego almorzábamos y luego la tarde era libre. Entonces íbamos al río, íbamos a montar a caballo, aprendíamos música, teatro, fuimos educados en casa, entonces teníamos como...
¿Escuela no?
Sí, no, escuela no.
¿Quién les enseñaba?
Y Katie aprendió a leer a los 9 años, ¿no?
Sí, pues creo que desde más chiquita había aprendido algunas cosas, pero cuando ya sentí que realmente aprendí bien, fue a los 9 años y estaba como muy preparada. Yo, mamá, quiero leer estos libros. Y ella, okay, bueno, vamos. Y fue como un proceso tan rápido que ni siquiera lo recuerdo bien.
¿Y quién te enseñó a leer y a escribir?
Pues en español me enseñó Magdalena, que era una señora colombiana de Icononso que llegó a vivir con nosotros varios años. Recuerdo como puntualmente unas clases con ella. Y en inglés sí fue mi mamá. Mi mamá, con todo el tema de las lenguas y la gramática y todo eso, siempre ha sido como pues súper pila y súper estricta también con nosotros.
¿Matemáticas o con?
Matemáticas, pues a mí personalmente siempre me gustaron. Entonces yo me acuerdo así como solita a los 6 años estudiándome las tablas de multiplicar porque se me daba la gana. No porque nos obligaran. Creo que lo que fue interesante es que en esa comunidad la gran mayoría de los adultos que estaban tenían por lo menos un pregrado, pero muchos tenían ya maestrías. Entonces eran personas muy educadas, con mucho conocimiento, y prácticamente cualquier duda que uno tuviese, uno podía consultarla con alguno de ellos. Entonces Finn era un músico, pero era físico también. Mi mamá, todo el tema de las lenguas. De pronto temas que no vimos fue como química y física.
Bueno, menos mal. Dicha. Pues de la infancia perdida.
Y pues biología, o sea, imagínate, uno biología. Está viviendo en el monte.
La mitad del laboratorio.
Exacto.
Y entonces se van a Tabio, vuelven y organizan y siguen allá, ustedes.
No, en Tabio estuvimos como un año larguito. Y después conocimos a una señora que trabajaba con los Parques Nacionales de Colombia y estaba trabajando en Puracé, que es el parque que queda entre
Cauca
y una parte del Huila, creo. Y pues igual lo del Tabio era temporal, ¿no? Eran
era
fincas prestadas, entonces sabíamos que en algún momento teníamos que buscar nuestra propia tierrita. Y esta señora nos invitó, no recuerdo su nombre en este momento.
¿Al Puracé?
Al Puracé.
¡Ay, no!
Al Puracé, sí. Entonces mi mamá siempre era como la pionera, la primera que iba y revisaba a ver si todo estaba
su
bien.
Su mamá debe ser un personaje increíble.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Pues,
está una película.
Toda como a destiempo, porque digamos esta historia, si uno la oye, no, que una inglesa que se fue a Irlanda, que no sé qué, en los años 50, 60, 70,
ajá,
pero a estas alturas es como,
sí,
¿no?
Sí, sí. Al Huila llegamos ya en el
2000.
Sí, en el 2000. Entonces, en este momento tenemos aún una finca en el Huila, las cosas están tranquilas al parecer. Mi mamá vive allá, ya no está como la comunidad, pero está mi mamá, mi hermana la mayor, yo voy cada vez que puedo y siguen viniendo algunos amigos de visita, personas que hacían parte de la comunidad que van y vienen ahora, como que ya tienen sus vidas aparte, pero no se desligan del
pero
todo.
Pero vienen a visitar.
Sí.
Uh-huh. Bueno, y en todo esto, pues la música fue siempre como un telón de fondo, ¿no?
Sí.
Porque me contabas en unos momentos, nos contabas que en las tardes tocaban, que hacían arte,
sí,
teatro. ¿Que tu mamá era música, tal vez?
Sí, ella no es como músico profesional, pero ella sí estudió violín cuando era niña y ella fue mi primera maestra. Entonces, cuando yo tenía 9 años, ella empezó a darme clases de violín y a leer la partitura. Ese fue como mi inicio. Finn, que fue como mi padrastro, me enseñó los primeros acordes en guitarra. A los 13 años yo empecé a componer. Y para mí fue siempre como muy claro que eso era lo que yo quería hacer en la vida. O sea, aparte de el tema de la finca y los cultivos que me encanta, como profesión yo quería la música.
¿Qué compone uno a los 13 años?
Bueno.
¿Qué letras compone?
La canción, no me la van a pedir, por favor.
No, la ponemos ya mismo.
No existe, pero la canción, de hecho hablaba de como la belleza que me rodeaba y el miedo que yo sentía de que eso fuera destruido, porque pues yo sí era consciente de que no todo el mundo era tan verde y tan bonito como era la finca.
¿Y era en español o en inglés o en irlandés?
En español.
En español.
Sí. Después empecé a componer también en inglés. Irlandés sí, desafortunadamente no hablo.
¿No hablas irlandés?
No.
No. ¿En qué idioma se comunican con la mamá en la casa?
Inglés.
Inglés
sí.
Es el...
Sí, yo tengo como un chip, yo la veo y pienso en inglés, claro. Inmediatamente, sí.
Claro. ¿Se fue usted después a estudiar a Popayán guitarra? ¿Por qué a Popayán?
Bueno, porque teníamos la finca en el Huila y en ese momento ya mis hermanas y yo estábamos en la adolescencia y queríamos como conocer más este otro mundo de afuera. Y entonces las dos ciudades más cercanas a la finca eran Popayán y Neiva. Y pues Neiva es muy caliente, a nosotros nos va muy bien con el calor. Y Popayán es una ciudad muy cultural. Entonces nos fuimos a Popayán y estuvimos 5 años.
Viviendo
en Popayán, sí.
¿Tienen las hermanas?
Sí.
¿Las tres?
Sí, y otra niña, Laura, que creció como hermana de nosotras, que es hija de dos irlandeses miembros de la comunidad. Entonces ella estuvo 5 años en Popayán también, ahora vive en Inglaterra, pero es cantante también, hicimos mucha música juntas.
¿En Popayán?
En Popayán.
¿Y qué hacían?
En Popayán, bueno, no, pues esa fue una época así como maravillosa.
Además que solo... niñas, sí, adolescentes.
O sea, yo ahora digo, qué juiciosas, porque uno, o sea, teníamos una casa, es que en medio de todo el desastre tuvimos como mucha suerte también. Mi mamá tenía una casa en Irlanda que habíamos estado tratando de vender durante 10 años y justo en la época del desplazamiento se vendió. Entonces, pues nuestra historia no fue tan trágica como lo es para otras personas que realmente quedan sin nada. Entonces nosotros tuvimos como esa suerte de poder comprar esa finquita y poder comprar una casa en Popayán. Entonces teníamos la casa, estudiábamos música, yo estudiaba guitarra en el conservatorio. Por esa época estábamos componiendo muchas canciones. Mi hermana Luisa también componía, sigue componiendo de hecho. Entonces decidimos grabar nuestro primer álbum. En ese álbum pues hay varias canciones que están dedicadas a mi sobrino y a, bueno, como al país. Estábamos como en un punto un poco después del duelo, ya más de esperanza y de continuar y de aprender a seguir viviendo, pues entendiendo que el dolor queda ahí, pero que igual... uno tiene que permitirse ser feliz.
Ahí nace la canción de Mi Forma de Hacer la Paz, ¿no?
Exacto.
Que es un proceso también de duelo para usted.
Sí, 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 sí. Como, pues uno se pregunta muchas cosas cuando pasan pues situaciones tan extremas. Uno se cuestiona sobre la vida, sobre la humanidad, sobre la violencia, sobre qué es la paz y cómo llegar a la paz. Y esa es como una postura muy personal de que, pues sé que suena un poco cliché, pero es como la paz sí tiene que empezar desde uno mismo, desde encontrar la felicidad sin pasar por encima del otro. Entonces, esas eran mis reflexiones a los 16 años.
Y ahora, después de comerciales, entonces nos va a contar cuáles son las reflexiones a los 34. Yes. Volvemos en breve. Esto es Mesa.
Hoy descubrí una forma de hacer la paz y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie, este mundo no estaría como está. Hoy encontré mi felicidad y a nadie lastimé, no hubo necesidad. Y esta es mi forma.